En ese plus, cuando fui a pagar, me cobraron 5 pesos de más, dice María.
Vamos a la presentación.
La usina de Tandil llegó a tu celular. Agendalo. SMS al 249-434-6899. Por problemas en el alumbrado público, envía alumbrado espacio dirección del reclamo. El mensaje de texto no tiene costo adicional. Consultas o reclamos, SMS al 249-434-6899. Más información, www.usinatandil.com.ar.
Rodríguez, Alejandro Topo Rodríguez es, bueno, tandilense, por supuesto, lo sabemos, diputado nacional y presidente del Bloque Consenso Federal. Estamos con Rodolfo Bianchi aquí en Tandil y te saludamos. Topo, ¿cómo estás?
Buen día, Claudio. Rodolfo, un gusto saludarlo.
Buen día.
Igualmente. Bueno, varios temas. Sabemos que desde el Bloque están insistiendo mucho con el tratamiento de la ley de biocombustibles allí en la Cámara. ¿Por qué están tan, a ver si se me permite el término, encarnizados con el tema? ¿Cuál es la importancia del tratamiento de esta ley?
Desde hace 15 años en la Argentina rige un sistema que favorece la fabricación, la elaboración de biocombustible. Y la favorece bajando los impuestos a aquellos que construyen y ponen en marcha una planta para producir combustibles con productos de origen vegetal. Puede ser bioetanol, que se deriva de la caña de azúcar, especialmente dominante en Tucumán, en Salta, en Jujuy. Puede ser bioetanol que proviene del maíz. La zona de Córdoba es una zona especialmente dedicada a producir bioetanol de maíz. O puede ser biodiesel derivado, por ejemplo, de la soja. Santa Fe y la provincia de Buenos Aires son dos provincias en las que se elabora mucho biodiesel proveniente de la soja. La obligación para las empresas petroleras es que cada 100 litros de nafta tienen que mezclarla con 12 litros de bioetanol, sea que provenga de la caña de azúcar o del maíz. Y cada 100 litros de gasoil deben mezclarla con biodiesel, que proviene en general de la soja. ¿Por qué esa obligación? Porque está demostrado, y es una tendencia en el mundo, que los combustibles de origen vegetal son mucho más cuidadosos del ambiente. Y eso significa que reducen la emisión de los denominados gases de efecto invernadero entre un 70 y un 80%. El mundo marcha hacia ello. Hay algunos países, como el caso de Brasil, que en algunos segmentos del transporte usa hasta el 27%, es decir, casi 30 litros de bioetanol por cada 100 litros de la nafta tradicional. Nosotros queremos que ese régimen, ese incentivo de bajar de impuestos a los que producen biocombustibles, siga vigente y se va a vencer en mayo. Y vamos bien, porque el Senado de la Nación, comprendiendo que se trata efectivamente de una política de Estado, aprobó esa renovación el día 30 de octubre del año pasado por el apoyo de todos los senadores y senadoras de todas las provincias. Estuvieron presentes 70 de los 72 senadores y esos 70 lo aprobaron. Y lo hicieron no solo como un mero trámite, sino que además fue elogiada la ley, fue mencionada como un ejemplo de política de Estado, porque como ustedes imaginan, permite en distintas zonas del país generar puestos de trabajo, lograr lo que muchas veces se postula pero pocas veces se pone en práctica, que es el denominado agregado de valor, porque de un grano de maíz termina saliendo combustible que moviliza, por ejemplo, una máquina, un colectivo, un móvil de cualquier productivo, etc. Así que esa es la importancia y nuestra preocupación es que entrado en la Cámara de Diputados el proyecto, entró en una nube gris oscura porque existe una gran incertidumbre de si se va a tratar o no, si se va a aprobar o no, y en particular algún sector del oficialismo, al frente de todos, ha dicho que no debe tratarse tal como está porque perjudica a las empresas petroleras y que las empresas petroleras estarían subsidiando al resto del país.
¿Estaría YPF ahí metiendo la cola con todo lo que eso implica políticamente en cuanto a la dirección de YPF hoy por hoy?
No creo que esté directamente YPF. Veo a otros intereses petroleros moviéndose, pero no habría que descartar nada. Lo que me preocupa es que la afirmación de que es una mala ley surge del propio oficialismo, al frente de todos, siendo una ley que propuso inicialmente y puso en marcha, me parece que con una visión muy acertada, Néstor Kirchner en el año 2006, y que ahora se aprobó por unanimidad en el Senado. Ustedes saben que el dominio del Senado es del frente de todos, no de la oposición. Al interior del frente de todos hoy hay una diferencia muy fuerte en torno a este tema. Hay disputas y diferencias muy fuertes, y me llama la atención que existió el compromiso por parte de las autoridades de la Cámara de Diputados de tratar el 20 de enero pasado, para lo cual se necesitaba un decreto del presidente de la Nación, ya que debe incorporarse al temario de los asuntos a tratar en extraordinarias, y eso todavía no sucedió. Tengo la expectativa, y estamos atentos, de que hoy, en el marco de actividades que el presidente de la Nación llevaría adelante en Tucumán, puede haber en este sentido un anuncio, así que estamos esperando que haya una definición.
Justamente en Tucumán hubo durante la semana pasada, si no me equivoco, una concentración de cerca de 700 personas reclamando por la ley de biocombustibles, e incluso hay un reclamo específico que se ha hecho por parte de legisladores de todo el NOA. E incluso ustedes en su momento, hará 15 días, bueno, realizaron el reclamo formal. ¿Han tenido algún tipo de respuesta o de avance en este tiempo?
Es así, Rodolfo. La legislatura misma de Tucumán emitió una resolución con el apoyo de todas las fuerzas políticas, y después, como bien usted señala, se extendió el reclamo a todos los legisladores del noroeste argentino reclamando la aprobación de la ley del biocombustible. No hemos tenido ninguna devolución, ninguna novedad, ninguna respuesta, ninguna convocatoria, y el día jueves, pasado mañana, vamos a realizar una sesión de la Cámara de Diputados. Y ese tema no va a ser tratado el día jueves, lamentablemente no está entre las prioridades para ser tratado. Y yo voy a plantear así la necesidad de que se cumplan los compromisos institucionales al respecto, pero especialmente se va de certeza a casi, bueno, a 54 plantas industriales en toda la Argentina, que hoy por hoy han entrado en una etapa de incertidumbre, y me parece que es una ley positiva para el conjunto, no es en contra de nadie, y son de los instrumentos que se vienen con cada vez más intensidad. Ustedes saben que el cambio de gobierno de Estados Unidos significó, entre otras, la decisión del actual presidente Biden de cumplir con los compromisos asumidos por Estados Unidos en el marco del Acuerdo de París para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que habiendo sido asumido por parte del expresidente Obama, no respetó el anterior presidente Donald Trump. Uh-huh. Es decir, que a nivel global va a haber un impulso muy fuerte al cumplimiento de esas metas. Y por otro lado, también ustedes recuerdan que Argentina prácticamente no pudo exportar más biocombustibles al mercado estadounidense porque Trump puso aranceles por encima del 130%. Bueno, hoy se abre una posibilidad de rediscutir con Estados Unidos esos aranceles, y si se lograra volver a recuperar la exportación de biocombustibles al mercado estadounidense, sería una gran noticia para la Argentina, pero no veo que el gobierno esté mirando esos asuntos que son prioritarios. Y me preocuparía mucho si este tema termina siendo definido por fuera del Congreso, es decir, que si los intereses empresariales se imponen sobre las decisiones o el proceso de toma de decisiones de las instituciones de la democracia.
Correcto. Estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez. Otro tema muy caliente tiene que ver con las PASO. ¿Qué va a pasar con las PASO? ¿Cuál es la posición que tiene Consenso Federal? Ahora, desde la oposición o desde algún sector de la oposición se está pidiendo la unificación de las PASO con las generales. Eso se parecería mucho más a un sistema de ley de lemas que otra cosa. Pero bueno, ¿cuál es la posición que tiene Consenso Federal sobre esta cuestión?
La visión que yo tengo coincide con la que expresó Roberto Labaña ya el año pasado, en 2019. Dado que era periodo electoral, fue Labaña muy respetuoso en el sentido de decir que no se podía cambiar en este momento, en el año 2019, pero que a futuro no tenía sentido sostener las PASO porque no habían servido para lo que inicialmente se pensaron, que fue la capacidad de seleccionar candidatos. Las PASO no sirven, no han servido en la práctica, más allá de la opinión de cualquiera, que tiene que ser respetada, el dato real es que no sirvieron para seleccionar candidaturas presidenciales ni para seleccionar candidaturas de senadores o diputados, y excepcionalmente en algún caso sirvió para las de gobernador. Hoy, Argentina no puede llevar a votar en el año dos veces a 27 millones de personas en medio de una pandemia. Menos aún se puede cometer la enorme irresponsabilidad de movilizar dos veces en el año a 27 millones de personas, muchas de las cuales están expuestas por ser personal de riesgo, a votar en una etapa en la que el eje y el esfuerzo tiene que estar puesto en la vacunación. Ustedes lo saben muy bien, en la enorme mayoría del territorio argentino, las escuelas van a ser centros de apoyo logístico y de desarrollo de una enorme campaña de vacunación que tienen que alcanzar a no menos de 14 o 15 millones de personas. Se puede, en medio de una pandemia y en medio del esfuerzo que hay que poner en la campaña de vacunación, cometer la responsabilidad de movilizar dos veces en el año a 25 millones de personas. En la práctica, a mí me parece que se va a imponer el sentido común. No se puede hacer dos veces una elección. Llevar a que en un mismo día haya primarias y haya elecciones generales es ilegal. No es legal. Además, es antidemocrático. La ley de Lema no puede meterse por la ventana con la excusa de que hay pandemia y tenemos que hacer dos veces en el mismo día una elección. No hay ningún inconveniente. Lo plantea buena parte incluso del Frente de Todos. Que por única vez, como mínimo, se suspendan las PASO y que ese esfuerzo se concentre lo más cercano a fin de año posible en la elección general. Los partidos tendremos que decidir mediante los mecanismos internos que tenemos la forma en que se seleccionen las candidaturas de cada una de las fuerzas políticas. Uh-huh. Esa es mi impresión. Hoy por hoy se está hablando de estos temas. Lo ideal es que se aborde con responsabilidad y que, por favor, se tenga sentido común. No se puede movilizar dos veces en el año a 27 millones de personas para votar dos veces. Votemos una sola vez.
Incluso, esta movilización, aunque se posterguen las fechas, porque se hablaba de postergar un mes las PASO, digamos que en vez de que agosto pasarlas para septiembre y la general pasada para noviembre, digamos, de ninguna manera habría que hacer dos elecciones en el año.
Es importante, Rodolfo, lo que usted está mencionando, porque sí, efectivamente existe otro proyecto, que es trasladar las PASO
más primavera
de septiembre y reducir el tiempo que va de las PASO a las generales. Bueno, sería juntar 27 millones de personas dos veces, claro, en un periodo más corto. Ahora, si efectivamente nosotros queremos trabajar sobre la base de mejorar el sistema electoral y a su vez reducir al mínimo el riesgo de contagio, avancemos con lo que hemos propuesto. Yo presenté el proyecto el 9 de diciembre pasado, acompañado por Jorge Sarguini, Graciela Tamaño, Luis Contigiani. Boleta única de papel. En el cuarto oscuro va a haber no 10, 12 ni 15 boletas, sino una boleta. Una sola boleta. Se reduce no solo los costos, entre un 70 y el 80% de lo que significa el costo total del comicio, sino que, muy especialmente, se reduce el riesgo de poner más personal, más manipulación, lo que significa incluso la tarea posterior de fiscalización, y además genera una igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas, las que más recursos tienen y las que tenemos mucho menos recursos. Así que, en síntesis, mi impresión, mi visión, es que deben suspenderse las primarias y trabajar en una general y votar en una general con boleta única de papel. Es posible hacerlo, solo falta decisión política.
Ahora, justamente los que más poder tienen o quizá los que más recursos económicos tienen se oponen a eso. O por lo menos me parece que son los menos propensos a ir por ese lado. Reclamo que se viene haciendo desde hace tiempo, ¿no?
Bueno, puede ser que sea así. Si esa es la posición, mi responsabilidad en minoría como estoy es trabajar intensamente para que ese debate se dé y convencer a quienes piensen distinto. La verdad que a mí me parece que la enorme mayoría de la ciudadanía argentina optaría por un modelo como el que nosotros estamos proponiendo y jamás me voy a quejar si otros piensan distinto. Mi obligación no es echarle la culpa a nadie, sino asumir más responsabilidades para trabajar más fuerte y ser más claras las ideas para convencer a quienes piensan distintos.
Estamos conversando con el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez. Bueno, otro de los temas que también está en el candelero en estos días tiene que ver con la reforma judicial, proyectos para reformar la justicia. Básicamente, ¿en qué cambiaría lo que tiene que ver con requisitos para elegir al procurador general?
Bueno, respecto de los cambios propuestos para el denominado Ministerio Público Fiscal, lo que cambiaría es que ya no se va a necesitar los dos tercios del Senado para elegir al próximo Procurador General, sino con una mayoría simple se elegiría. Ahora, ese tipo de cambios que pueden ser razonablemente conversados y discutidos en un determinado momento en la Argentina, vienen a instalarse justamente en un momento donde está en plena discusión, o están en plena discusión, causas y situaciones que involucran a hombres y mujeres de la política frente a la justicia. Por lo tanto, no es saludable para el sistema democrático discutir cambios institucionales que afectan al funcionamiento de la justicia bajo el supuesto o bajo la convicción para otros de que van a beneficiar a unos o a otros hoy en relación a la justicia. Por eso, lo que debe hacerse en torno a este tipo de modificaciones es antes lograr un consenso muy amplio, pero muy amplio. No puede salir por un votito más o un votito menos. Tiene que salir con la convicción y el apoyo del conjunto de la enorme mayoría de los representantes del pueblo de la nación. Por eso, nosotros insistimos que no es momento de avanzar en ese tipo de proyectos y no vamos a apoyar una reforma judicial o un cambio en las reglas del Ministerio Público Fiscal. No lo vamos a apoyar.
Estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional de Consenso Federal. Fuiste el titular de la cartera del campo en la provincia de Buenos Aires durante varios años y el tema de las retenciones estuvo en el candelero cuando vos estuviste y ahora vuelve a hacer noticias y a modo de amenaza, si se quiere, por parte del presidente de la Nación. Hay reacciones del campo, hay nuevamente un malestar importante entre el campo y el gobierno. ¿A qué le atribuís esto? ¿A necesidades económicas? ¿A cuestiones ideológicas? ¿Qué percepción tenés del tema? Vos que, bueno, estuviste de alguna manera, y recuerdo, aún perteneciendo a un gobierno del mismo signo político que el nacional, estuviste muy en contra, y lo hiciste saber en su momento, de lo que estaba pasando, de lo que estaba haciendo el gobierno nacional con el campo.
Así fue en su momento porque lo que correspondía era defender a la producción y a los pequeños y medianos productores de la provincia de Buenos Aires. Se lo planteamos con todas las letras al gobierno nacional cuando el ministro de Economía era Axel Kicillof. Y planteábamos lo que ahora también tiene validez, que obstaculizar, poner trabas, tanto a la exportación, en su momento era de trigo, como a aumentar retenciones, finalmente lo único que hacía era perjudicar a los productores y favorecer a los exportadores. Hoy puede ser que la intención o el motivo por el cual se vuelve sobre este tema sea ideológico, o también puede haber algún componente de especulación para recaudar más. Ahora, Lo que el gobierno ha dicho es que quiere aumentar retenciones para bajar el precio de los alimentos. Y eso no tiene ningún correlato con la realidad. En la práctica no sucede. Si uno aumenta retenciones, no baja los precios internos de los productos básicos de la canasta alimentaria. Ustedes lo saben, el impacto del trigo en el precio final del pan no supera el 10-12%, porque el resto del componente de los costos del pan o es los gastos propiamente comerciales, los gastos del local, el transporte, los salarios, y obviamente los impuestos. Entonces, si el gobierno efectivamente quiere trabajar en un programa, en una política para bajar la inflación, tiene que reconocer que el problema de la Argentina no es que aumentan 3 o 4 productos de la canasta básica o de los alimentos, sino que hay un problema de un aumento sostenido del nivel general de precios de la mayoría o de casi todos los bienes de la economía. Y para encarar una política antiinflacionaria hay que aumentar la inversión, a más inversión, más producción y por lo tanto más probabilidad de que bajen los precios. Hay que reducir impuestos, eso es política tributaria. Hay que reducir el gasto político y burocrático y mejorar la calidad de la inversión pública, eso es política fiscal. No hay que aumentar desmedidamente la inversión, la emisión monetaria asociada a la reducción del gasto público. Y hay que trabajar muy fuerte, mejorar e intensificar la política denominada de defensa de la competencia. Así donde no hay competencia, los gobiernos en todo el mundo pueden intervenir de manera virtuosa para que se maximice la competencia entre oferentes. Bueno, eso significa trabajar para bajar la inflación. A los hachazos, cortando exportaciones, aumentando de un día para el otro las retenciones, no baja el precio de los alimentos, de ninguna manera.
Alejandro Topo Rodríguez, el presidente convocó, bueno, para mañana a las 3:30 de la tarde a las 4 entidades del campo que habían pedido una audiencia. ¿Esto es positivo, el diálogo?
Siempre es mejor dialogar que no hacerlo. El punto importante es, uno dialoga, y obviamente cuanto más dialoga, más probabilidades hay de entenderse, pero debe hacerse sobre la base, a mí me parece sobre la base, de o un plan, o un programa, o al menos un conjunto de objetivos. Y eso es lo que a mí me parece que no está claro. ¿Cuál es la política antiinflacionaria del gobierno nacional? Es justamente aumentar la inversión, reducir impuestos, reducir el gasto, no emitir tanto y defender a través de los instrumentos que corresponden cada vez más la competencia. ¿O son los hachazos? Porque si uno dialoga y no hay programa, no hay objetivos, el diálogo siempre es mejor que no tener comunicación, pero el rumbo no será el adecuado. Ojalá ese diálogo conduzca a entendimiento sobre la base de un programa y de una política mucho más clara en materia económica. Porque, repito, no se puede bajar la inflación a los hachazos. Hay que hacerlo con una política económica integral que aborda múltiples dimensiones del fenómeno inflacionario que es tan complejo y que tanto le ha costado a los gobiernos en la Argentina enfrentar con eficacia. No se olviden que Macri tuvo la inflación más alta de los casi últimos 30 años.
Topo, gracias por este contacto con la radio, con el canal del Eco. Hemos abarcado sin duda todos los temas que están hoy en el tapete. Muy amable.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Igualmente. Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal, tandilense, él, bueno, siempre nos atiende y lo paseamos por varios temas que son bien de actualidad.
Exactamente. Bueno.